De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espalda, congelándote de frío. De haberlo sabido, me hubiera ido sin decirte nada, no hubiera sido tan duro contigo, no habría corazón en la garganta. Peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez. Peor que el olvido fue volverte a ver. Volverte a ver.
De haberlo sabido, esta canción pertenece a Quique González y suena porque la ha elegido nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, que es Mara Torres. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Isabel? Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Uno en Uno.
Lo primero, estoy preguntarte, encantada. ¿Por qué esta canción?
Pues fíjate, esta canción, sin estar en Los días felices, que es la novela que estoy presentando, yo diría que es la banda sonora de lo que he escrito, y lo he descubierto después. Si no, hubiera hecho alguna mención en el libro, pero no, fue después cuando me di cuenta de que verdaderamente lo que dice la letra se ajusta mucho a la historia que vive el protagonista Miguel con una mujer a la que siempre quiso, que se llama Claudia.
Mara Torres, periodista, presentadora, escritora, ya con La vida imaginaria, quedaste finalista en el año 2012 del Premio Planeta, que aquella era tu primera novela, aunque ya habías publicado otros libros.
Sí, había publicado dos libros de no ficción. Había publicado un libro sobre el programa de radio que hacía y luego publiqué un libro que se llamaba Sin ti, cuatro relatos sobre la ausencia, que eran entrevistas convertidas en relatos, pero ambas de no ficción. Así que La vida imaginaria efectivamente fue mi primera novela de ficción y efectivamente quedó finalista en el Planeta hace justo 5 años ahora.
¿Y qué siente una cuando, bueno, pues eso, con una primera novela queda finalista de un premio tan importante, de un galardón tan importante? Porque tú tienes otros premios muy importantes, sí, y nominaciones, pero en el ámbito periodístico.
Sí.
Pero esto es como entrar en la literatura por la puerta grande e imagino que al mismo tiempo con una presión también bastante grande.
Bueno, vamos a ver. Primero, yo no considero que ganar el finalista del Planeta me hiciera entrar en la literatura, con mayúsculas. Es verdad que un premio de esa envergadura lo que hace es que dispara tu libro a todas las librerías de España, y casi es una novela que se mete por los ojos de los lectores. Porque de forma tradicional casi todos los lectores en este país y los no lectores tienen en casa los premios Planeta año tras año.
Eso es verdad.
Entonces sí que es verdad que un premio como ese, que me preguntabas qué había sentido, pues fue la gran sorpresa de mi vida, ese premio. Yo diría que es lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional. Sobre todo porque hay muchas cosas muy importantes que me han pasado, pero esta me abrió un camino. Así como reconozco que no es entrar en el mundo de la literatura, sí que me abre un camino, un acceso que si no lo hubiera ganado, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, pues lo hubiera tenido mucho más complicado, hubiera sido un camino muchísimo más lento. Entonces, esa puerta sí que te la abre un premio como el que gané. También reconozco que la presión, no tanto la presión de haber ganado un premio como este, pero sí las expectativas que pueden generar, me desconcertaban un poco. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si no hubiera ganado el Planeta con esta novela y se hubiera publicado de otra manera, ¿no? Yo estoy segura que hubiera funcionado boca a boca, desde luego no el éxito que tuvo, probablemente. Y luego sí que pacté con Planeta que no, después del premio, que yo no iba a firmar ningún contrato con ellos, que me alegraba de que me hubieran premiado, que había sido una alegría para mí, que estaba muy agradecida al jurado, pero que yo no podía pensar en volver a escribir solo por haber ganado, que si alguna vez tenía algo que contar, a ellos se lo contaría a los primeros. Y así ha pasado, pero han pasado 5 años, ¿eh? Sin publicar y sin una sola presión que haya recibido por parte de nadie.
Claro, porque las editoriales, si funciona bien el libro, pues en un momento dado cabía pensar, ¿no?, que te dijeran, venga, sí, ¿no?, te insistieran.
Pues nada, nada, nada. Yo, también es cierto una cosa, Isabel. Yo no soy una escritora de profesión, porque mi profesión está vinculada al periodismo. Yo escribo todos los días, pero escribo para un informativo. Entonces, cuando yo publiqué La vida imaginaria, es más, cuando escribí La vida imaginaria, yo nunca pensé que iba a publicarla. Y no tengo otras novelas en el cajón. Yo no soy una escritora llena de novelas por empezar. Escribí una, que es La vida imaginaria, y la publiqué. Y ahora he escrito otra, que es Los días felices, y la he publicado. También cuando escribo, para mí es un proceso muy, muy, muy intenso.
Absorbente.
Es muy absorbente. Si estoy, el tiempo que estoy dedicando a la escritura es desconecto. Solo lo hago en mi tiempo libre, claro, porque trabajo 9 horas en Televisión Española, o sea que en realidad pues lo hago por las mañanas y es verdaderamente absorbente para mí y para la gente que está cerca de mí. Entonces yo tampoco puedo escribir de forma constante.
Te pasa una factura importante en lo personal. Sí. Esta es una duda que yo tenía, una de las preguntas que te quería hacer, porque hay mucha gente que lo que tiene es una vocación literaria, que lo que quiere es escribir y se matricula en periodismo porque es una manera de practicar o ejercitar ese amor o esa pasión por la escritura, y hay otras personas que es a la inversa, que lo que quieren es ser periodistas y de alguna manera por circunstancias pues se cruza la literatura. En tu caso, entiendo ya un poco por lo que me has dicho que tu vocación era ante todo periodística.
Sí, a ver, tampoco sabes muy bien cuál es tu vocación cuando tienes 17 años o 18, que es cuando tienes que elegir la carrera, pero es verdad que mi curiosidad estaba más vinculada al mundo del periodismo. O sea, si yo he sido siempre una persona curiosa y eso está muy vinculado a la profesión que elegí, pues probablemente sería por algo. Pero escribir forma parte de otra de mis vidas. Por ejemplo, escribo desde que soy muy pequeña porque escribo diarios de forma, bueno, cuando escribes un diario ya estás diciendo que es un hábito cotidiano, ¿no? Desde que soy muy, muy pequeña, desde que me regalaron un diario por la comunión y ese diario que todo el mundo deja en una caja y nadie abre, pues yo lo abrí. Y entonces, pues lo abrí y empecé a escribir. Así que sí que es verdad que tengo metido el hábito de escribir. Pero una cosa es escribir un diario y otra es escribir periodismo, en el periodismo, y otra cosa muy distinta es escribir ficción donde tú tienes que inventarte una trama. Y bueno, es verdad que eso lo he descubierto de un tiempo a esta parte. Lo descubrí, esa libertad que me da escribir ficción, que es hacer lo que quieres con un universo entero que está en tus manos, con La vida imaginaria y ahora con Los días felices.
Muchas ni tampoco pocas que pienso en ti. Hay algo retorcido desde esta alegre impunidad. Hay noches proclives a las averías. Que pienso en ti, el pensamiento circular, con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería, y pienso en ti, en el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Pienso en ti. En un anillo de fuego, con mi gloriosa inmunidad. Hay noches que escucho muchas tonterías y pienso en ti. Hay algo delicado, abandonarse a los demás. Hay noches muchas chucherías y pienso en ti.
Mara, ¿y qué te parecen las canciones de Iván Ferreiro, que son como historias absolutamente poéticas a la par que cotidianas, ¿no? Me recuerda, tú dices que el tema que has elegido Kike González para comenzar podía ser la banda sonora de Los Días Felices, pero yo ahora oigo a Iván Ferreiro y pienso en Miguel, y pienso en Miguel pensando en Claudia.
Bueno, pues te diré una cosa, Isabel, probablemente el disco que más he escuchado en el proceso de escritura de Los Días Felices, especialmente en el último año, sobre todo, que es cuando verdaderamente he configurado la novela tal y como tú la has leído, es Casa, de Iván Ferreiro, que incluye este tema, el pensamiento circular. Además, cuando a mí me gusta una canción, me la pongo en bucle durante muchos días y mucho tiempo. Puedo escuchar una canción 100 veces, 200 veces. Soy verdaderamente de pensamientos circulares.
Como Iván Ferreiro. Soy un desastre sentimental, me canso de todo. Mi madre cuenta que cuando le estaba chupando la teta izquierda no le quitaba el ojo a la derecha y antes de que se vaciara la mama me ponía a llorar porque quería la otra. No estaba aún saciado de la leche de un pecho y ya estaba echando las manos al otro. Es la descripción que hace Miguel de sí mismo, él lo define como una tara, y es el arranque de Los Días Felices, antes de entrar incluso en el primer capítulo. Los Días Felices, que es una novela con una estructura original, porque hay un presente, pero hay como una serie de retornos al pasado, y hay un retrato de la vida de Miguel en función, bueno, y de su entorno, en función de lo que ocurre en su cumpleaños de 5 en 5 años. Más sí. O menos lo he explicado, ¿no?
Muy bien, sí. Bien explicado, porque no es fácil, ¿eh? No era fácil para mí explicarlo cuando termina la novela, ahora ya sí. Pues estuve un año trabajando en la estructura, en el orden de la estructura. Entonces, efectivamente, la historia principal se cuenta en un día. Son las 24 horas que pasa Miguel junto a Claudia. Es una tarde de abril porque ha llovido por la mañana, están todavía las calles mojadas, ellos van a un parque. Entonces, la trama principal de la novela son esas 24 horas que pasan juntos Miguel y Claudia. Pero en esas 24 horas se escriben los últimos 20 años de la vida de Miguel, a modo de feedback, a través del día de su cumpleaños cada 5 años. ¿Por qué? Porque cuando él cumplió 20 años, justo hace 20 años en el momento actual, fue el día que conoció a Claudia. Y Claudia le ha vuelto a llamar cuando ya han pasado los 40 años. Entonces, por eso están elegidos esos 20 años y por eso está elegido el día del cumpleaños. Luego, su intervalo de 5 años, pues nada, me lo inventé porque pensé qué intervalo es necesario como para que se note que la vida...
Un cambio.
Sí,
en
que la vida se alguien. Transforma. Sí, porque es verdad, el día... A ver, la literatura y el cine ha usado mucho el recurso de contar la vida en un día. Eso no es nada original, pero sí es original el enfoque que tiene esta novela, o por lo menos si es nuevo, haber elegido el día del cumpleaños y luego dejar esos intervalos de 5 años. El día del cumpleaños me da muchos elementos para trabajar literariamente, porque hay elementos comunes entre un día de cumpleaños y otro día de cumpleaños, pero no los suficientes como para que parezcan el mismo día. Si hubiera elegido, por ejemplo, Navidad, en Navidad hay demasiados elementos comunes. Siempre te reúnes con la familia, siempre suenan villancicos, siempre hay una cena donde hay discusiones con tu cuñado, siempre se echa de menos a alguien. Son demasiados elementos comunes. Si elijo un día cualquiera, son demasiados elementos diferentes. Pero el día del cumpleaños siempre tiene varias cosas parecidas. Todo el mundo te desea que tengas un feliz día, de ahí el título, que tiene un doble sentido. Y después siempre hay una tarta de cumpleaños. Y si no la hay, también eso significa algo en tu vida. Así que por eso elegí el día del cumpleaños, para trabajar sobre esa historia de Miguel. Y luego esos 5 años, como tú dices, porque me permite ver que los escenarios han cambiado.
No te creas lo que dicen de mí. Exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante.
Niños Mutantes, Errante, Mara Torres. ¿Por qué has elegido esta canción? Debo confesar que me encanta la selección musical que has hecho.
Bueno, soy muy fan de los Niños Mutantes, pero es que antes decíamos que el pensamiento circular, la canción de Iván Ferreiro, nos recordaba a Miguel, el protagonista, pero yo diría que esta canción también me recuerda a Miguel. O incluso me recuerda a Claudia, otro de los personajes de Los Días Felices. O a Pecu, que es un personaje muy llamativo de la novela. Pero en realidad me recuerda a todos nosotros, a esa pregunta que nos hemos hecho a veces, de no sé, no puedo darte lo que tú me pides, ¿no? Estoy en otro punto.
Y no.
Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Mara Torres sobre su última novela, Los Días Felices. Ya nos has sintetizado cómo es ese esquema tan particular, tan original de Los Días Felices, partiendo de un día en el presente, ese repaso a los 20 años, los últimos 20 años en la vida de Miguel y de paso de su entorno, de alguna forma, a través de los días de su cumpleaños de 5 en 5 años. Tal y como tú lo has explicado, es absolutamente lógico. Tiene una percha literaria increíble, está súper bien hilado, pero ¿y cómo se te ocurre?
Bueno,
¿te levantas un día y dices qué idea he tenido? ¿O esto lo va una fraguando durante esos 5 años que has tardado desde la anterior novela hasta esta?
Gané el Finalista del Planeta en el 2012, muy tarde, porque los premios son en octubre. Estuve un año entero haciendo promoción, sin pensar en escribir, porque no tenía tiempo ni se me ocurría nada sensato. Y luego estuve otro año sin escribir también. Y sin escribir y
sin pensar en escribir, sin planteártelo.
Sin planteármelo. Pero luego es verdad que empecé a mascullar una idea. Más que una idea, me salieron tres personajes. Escribí un boceto de tres personajes. Eran dos hombres y una mujer.
¿Que serían Miguel, Pecu y Claudia? No,
tiene que ver. Pero sí es verdad que era ese formato, ¿no? Porque había un personaje mayor, el hombre era un hombre mayor. No, pero es verdad que había un personaje que se llamaba Miguel que tiró de mí. Y dije, uy, a este tipo tengo que desarrollarle. Y entonces yo camino todas las mañanas. Me voy una hora a caminar, voy sin móvil, solo llevo las llaves, no llevo dinero, a buen ritmo. Y eso me despeja mucho la cabeza, o eso creo. Y entonces caminando empecé a dar vueltas a la idea de cómo hablar de Miguel y cómo contar su vida. Y me salió lo de un día cada 5 años. en ese proceso te he dicho que he estado un año casi pensando en la estructura, he pasado por muchas fases. Primero pensaba que el día del cumpleaños daba demasiados elementos parecidos, lo que comentábamos antes. Entonces pensé que iba a contar el día antes del cumpleaños. Luego decidí que no, que me daba elementos interesantísimos el día que uno cumple años. Y luego, pues nada, estuve un año pensando en la estructura, un año entero escribiendo a bocajarro la historia entera de Miguel, porque claro, el lector solo encuentra un día de esos, un día cada 5 años en 20 años.
Claro, pero tú tuviste que hacer, digamos, el grueso para luego quitar paja y centrarlo, a ver cómo cuento yo en un día de cumpleaños lo que ha pasado en la vida de este hombre, cómo doy todos los detallitos sin enrollarme aquí.
Claro, bueno, sobre todo es que yo como autora conozco todos los detalles de la vida de Miguel en esos 20 años, lo que ha pasado para luego que el relato tenga coherencia, por eso uno lo lee de un tirón.
Es que se lee muy
fácil. Y nada
falla, claro. Hay que decir que está lo bueno que tiene es que es aparentemente sencillo. Imagino que, claro, detrás de todo eso hay mucho trabajo, sí, pero sí, es una lectura amena, aparentemente sencilla. El lector se identifica con el personaje y al mismo tiempo, dentro de esa aparente sencillez, aborda sentimientos complejos.
Sí, hay mucha gente. Ahora me está resultando muy gratificante esta etapa de promoción, porque ahora es cuando ya los lectores están leyendo la novela y están haciendo comentarios. Y muchos dicen... no es lo que parece, o sea, verdaderamente es un golpe emocional a la vida de uno, ¿no?
Yo lo que te diría es que lo lees de un tirón, es algo aparentemente entretenido y ameno, pero luego cuando cierras el libro es cuando empiezas a pensar. Y entonces te das cuenta de que la lectura de los días felices dura, se alarga en el tiempo.
Sí, la verdad que me han llegado un montón de comentarios relacionados con eso que tú dices. Y el que sea una lectura ágil, de los 3 años que dedico a la novela, uno a la estructura, otro a escribir, como te comentaba, a bocajarro toda la historia de Miguel y de su entorno, y uno entero solo hacer que el texto fuera ágil. Yo quería que el lector se lo leyera de una sentada, que no pudiera parar, que pareciera que se lo estaban contando, que la reflexión y las dudas que uno tiene con respecto a sí mismo le surgieran de lo que no está escrito, de esa lectura entre líneas, que probablemente está escrito en mis descartes, pero yo he querido descartarlo para que el lector lo pueda descubrir.
¿Aquí el oficio del periodismo te ha ayudado a ir al grano?
Sí, es verdad que La Dos Noticias es un informativo que, como aborda muchos temas de ciencia, muchos temas de medio ambiente, temas de ecología, temas de internacional muy complejos, nos hemos esforzado mucho todo el equipo, por supuesto mis compañeros,
en ir a la esencia.
En ir a la esencia y en contarlo bien, de forma que el espectador lo entienda. Y yo creo que ahí el haber trabajado no tanto como periodista, sino específicamente en un informativo como La Dos Noticias, me ayuda a traducir. O sea, yo no creo que sea mejor una novela porque sea mucho más compleja en su lectura. O por lo menos yo agradezco cuando me lo hacen fácil. O por lo menos yo he querido hacérselo fácil al lector. Es verdad que he descartado muchísimo texto, me decía el otro día un librero. Se me ha quedado corta, hubiera querido 100 folios más. Y digo, vale, pero es que entre que sobren 100 folios o falten 100 folios, yo... Lo que no quiero es que sobren 100 folios. O sea, quiero que el lector termine y
se quede con ganas de más.
Sí, me decían algunos, estoy leyendo lento porque no quiero llegar al final. Estoy ahí como dosificándome las últimas páginas para no llegar al final. Vale, yo quería esa sensación en el lector.
Oye, Mara, ¿y por qué elegir un protagonista masculino? ¿No hubiese sido más fácil esta misma historia haberla relatado desde el punto de vista de una mujer para ti como escritora?
La verdad es que no lo sé porque no he probado a escribir los días felices desde el punto de vista de
Mira,
Claudia.
Una idea, como los lectores nos hemos quedado con ganas de más, podrías escribir los días felices desde el punto de vista de Claudia, porque te quedan ahí como ciertas dudas de lo que ella sintió o pensó, incluso desde el punto de vista de Pecu.
Bueno, es muy interesante lo que me planteas porque la voz narrativa de este libro... que está en tercera persona, pero está muy vinculada con la primera persona de Miguel. A veces tú no sabes si estás escuchando al narrador.
Sí, el lector no se da cuenta. Te metes y te crees que eres tú.
Sí, sí.
Te crees que está en primera persona.
Sí, estás escuchando a Miguel. También está hecho a conciencia. Porque no hay un narrador omnisciente. No hay un narrador que sabe todo de todos los personajes. Está todo desde el punto de vista de Miguel. La descripción de Claudia, aunque esté en tercera persona, es a través de los ojos de Miguel. La descripción de Pecu es a través de los ojos de Miguel. Todo lo que hay en los días felices se trabaja a partir de una única perspectiva, porque Miguel es el protagonista absoluto. Entonces, es verdad que no es la primera persona que me dice, pues ahora hazlo desde el punto de vista de Claudia, o haz un spin-off de Leopoldo, que es un personaje que también
el padre de Pecu,
que tiene mucho peso en la novela. Bueno, no sé, también cuando escribí La vida imaginaria, mucha gente me decía que escribiera la segunda parte. De hecho, hay una cosa muy graciosa, y es que cuando empecé a escribir Los días felices, yo escribí un diario de la segunda novela, de forma paralela, claro, los diarios habituales. Y entonces era llamativo cómo se me metía Fortunata en la novela. Estaba como enfadada porque yo me hubiera centrado en otro personaje y no hubiera tirado de la vida imaginaria. Entonces se me aparecía toda enfadada, ¿no? Y encima coges un personaje con un nombre tan sencillo, Miguel Martín, y me dejas aquí en la estacada, ¿no? O sea que no tengo en mente qué voy a hacer la próxima vez que escriba, si es que escribo, porque tampoco lo sé.
No te planteas nada, ¿no?
No.
Bueno, mejor así, porque nos sorprendes gratamente, aunque sea de 5 en 5 años. Y volviendo a Los días felices, has elegido el periodo comprendido entre los 20 años de Miguel, los 40,
sí,
y volver al pasado los 20. De los 20 a los 40, indudablemente, es un periodo en la vida de todos en el que se producen muchos cambios. Quizá el periodo de la vida de cualquier persona en el que más cambios se producen. Sí. Es el paso a la madurez, de los estudios al trabajo, al mundo laboral. Es el periodo, la juventud, en el que se conoce a muchas parejas, y luego quizá ya en los 40 pues ya tienes una familia asentada, incluso la llegada de los hijos. Las relaciones con los amigos cambian, incluso con los padres también cambian. Sí. Todo ello está retratado en Los días felices.
Sí, es que cuando me preguntabas, perdón, es que tengo unos días de catarro. Decía que, claro, elegir también estos de los 20 a los 40, de los 20 a los 40 tampoco es casual, está elegido a propósito, porque los escenarios cambian mucho. Yo estoy segura de que de los 40 a los 60 también pasan muchas cosas, porque 2 décadas de la vida de una persona da para mucho, pero por ejemplo no cambiarían tanto los escenarios de los 40 a los 60. Es probable que uno mantenga la misma casa, en la medida de lo posible, mantenga, si puede, el mismo trabajo. Pero de los 20 a los 40, como tú dices, todo cambia. Cambia el trabajo, o sea, pasas de estudiar a trabajar, probablemente no solo un entorno laboral, tengas varios, cambian los amigos, unos viajan, se van. Es un periodo de tiempo donde el cambio físico va acompañado también de un cambio emocional. Es cuando todas tus emociones están revoltosas. Esta canción de Errante, ¿no?, que poníamos de Niños Mutantes, lo define muy bien. Es un periodo en el que uno está siendo muy errante, a nivel sentimental, a nivel laboral, incluso a nivel familiar. Y eso, claro, queda retratado en una novela que aborda claramente esos 20 años.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Comenzábamos con Quique González, de haberlo sabido, y seguimos con Quique González, aunque tú no lo sepas. ¿Por qué?
Sí, mira, esta canción yo diría que durante mucho tiempo ha sido una de mis favoritas. Primero, está basada en un poema de Luis García Montero, que es un poeta que yo descubrí cuando tenía 19 años.
¿Qué es la poesía para ti?
Un salvavidas.
¿Por qué?
Porque recurro a ella siempre que me estoy ahogando.
Y te saca, te hace sacar la cabeza.
Me hace sacar la cabeza, me hace respirar, me hace sonreír. Yo siempre reivindico el buen humor que tienen los poetas. Por ejemplo, a mí hay poetas que me hacen reír muchísimo. Carmelo Iribarren, Ángel González, Luis García Montero, Elvira Sastre, Antonio Lucas. Yo me río con todos. También me hacen emocionarme muchas veces. Pero pues eso, cuando la poesía te hace coger aire, te hace coger aire para todo, para darte cuenta de que ellos han sentido lo que tú sentías de antes, para ver que alguien es capaz de poner palabras a algo tan difícil de explicar como los sentimientos, y luego para echarte unas buenas risotadas, porque tienen un humor extraordinario, que luego he comprobado cuando les he conocido en persona a algunos de ellos. Unas cenas con poetas son probablemente de las más divertidas que yo he vivido.
Y me hablabas de esta canción, sí, y que, por eso ha venido a colación Luis García Montero.
Sí, porque es que está basada en un poema de Luis García Montero. Luego hizo la canción Enrique Urquijo y después hizo esta versión Quique González. Y me gusta mucho eso que dice la letra, la esencia de la letra, ¿no? ¿Cuántas veces estamos sintiendo cosas hacia alguien y él no lo sabe o ella no lo sabe? Y toda esa película que uno se monta... el sentimiento es igual, lo sepa o no lo sepa el de enfrente. Y me gusta mucho lo que esconde esta canción, ¿no? Esto que dice, ¿no? Inventamos mareas, tripulábamos barcos, hicimos tantas cosas juntos y tú nunca lo supiste. Besos.
El mar de tus labios y toda tu escalera.
Escuchando esta canción y charlando con Mara Torres, los días felices, decíamos que habías elegido de forma también premeditada esos 20 años en los que cambia bastante, cambian mucho los escenarios, sobre todo en la vida de las personas. Y yo te pregunto, Mara, ¿en tu vida cambió mucho de los 20, no voy a decir, no te voy a preguntar la edad, pero en adelante, ha cambiado mucho en los últimos 20 años, dejémoslo ahí?
Bueno, mira, tengo 43 y empecé a escribir la novela cuando tenía 40, ¿no? 40, 41. Y claro, el personaje no crece, pero yo sí. El personaje se quedó en los 40 y pico, porque el día ese pasa cuando hace unos meses que ha cumplido 40. Pero no me lo he planteado durante el tiempo que escribía la novela, si mi vida había cambiado, pero ahora me lo preguntan mucho. Y efectivamente.
Hombre, indudablemente, claro, desde fuera ha cambiado mucho.
Imagínate.
Tanto que de estar en la facultad a presentar un telenoticias de éxito, muy premiado, ser un rostro conocido, quedar finalista en un premio Planeta, en fin.
Sí.
Ya solamente la parte profesional ha variado sustancialmente. Pero tú, ¿cómo,
mira, por ejemplo,
cómo
no,
te sientes
pues
cuando
mira,
miras atrás?
Por ejemplo, no han cambiado los amigos. Eso es muy importante. Si yo, mi fiesta de cumpleaños, que la hice a los 20 años, tenía, imagínate, vinieron 60 personas a mi casa. Yo tengo una casa muy pequeña, pero siempre ha sido la de Tócame Roque y ahí ha estado todo el mundo. Y se han montado fiestas que desde aquí agradezco a mis vecinos que han sido siempre tan amables, sobre todo los que tengo al lado, porque verdaderamente he hecho fiestas potentes. Y una vez al año, claro, una vez al año. Bueno, pues los amigos de hace 20 años son los mismos que estaban cuando he hecho una fiesta ahora por la celebración de los días felices, más o menos. Si había 70 personas, 40 eran los mismos que hace 20 años. O sea que no se ha cambiado muy poco. Y los otros 30 son estos nuevos que, bueno, nuevos de hace 20 años que he ido teniendo. Pero sí es verdad que todo lo demás se ha transformado. Se ha transformado en mi universo emocional, sentimental. Mi casa tampoco ha cambiado, porque sigo con la misma que tenía aquella vez. No a los 20, porque a los 20 vivía con mis padres, pero yo creo que esta casa la tengo desde los 25, 26, o sea, hace ya bastante tiempo también. Pero sí, desde luego, mis escenarios profesionales han cambiado mucho. Yo creo que he aprendido algunas cosas, he desaprendido algunas, y la lección fundamental que saco en este tiempo es que es cierto que tenía razón Gil de Viedma, empieza uno a entender que la vida va en serio.
Empieza uno a entender que la vida va en serio, que es otra de las cosas que le ocurre a Miguel. Ahí juega un papel importante la pérdida. También son años en los que, afortunadamente, entre comillas, creo yo, la mayoría de las personas empiezan a tener pérdidas. Digo afortunadamente porque es triste padecerlas antes de esa edad. Pero vamos, yo si me meto en el saco, pues fue a partir de esa edad cuando empezaron a marcharse seres queridos.
Sí,
de
¿quién,
mi entorno
¿quién no
familiar
lo ha vivido, claro.
Y de mi entorno incluso de las amistades.
Sí.
Y eso también recoloca, resitúa, ¿no? A Miguel un poco...
Claramente, claramente. A ver, en esos, cuando decimos que esos 20 años son fundamentales para todo ser humano, es que además también se está formando a todos los niveles. Sí que es verdad que cuando tienes 20 años, afortunadamente lo has hecho muy bien, no te planteas que un día
eres
la vida
inmortal.
Termina. Claro, es que además está bien no planteárselo. Ni a los 25, ni a los 30, ni a los 35. Pero a partir de esa edad uno ya empieza a ver que alrededor de su tarta de cumpleaños no están los mismos. No están los mismos. Y ni en la cena de Navidad están los mismos, ni, Hay días que quedan señalados en los calendarios como días tristes. Eso pasa en la vida de cualquiera y también pasa en la vida de Miguel. Aunque en realidad, cuando me preguntan qué tema aborda la novela, no lo sé muy bien porque aborda tantos.
Mira, yo diría que las emociones juegan un papel sustancial en los días felices, porque podríamos decir que es una novela de amor. Eso podría ser el nudo gordiano, pero claro, luego no solamente está el amor platónico, el amor de pareja, también está el amor paterno-filial y también está la amistad, que es fundamental como otra forma, desde mi punto de vista, también entendida de amor. Pero yo diría que al final no es tanto amor, sino emociones, ¿no?
Sí, es que el otro día una persona en Twitter escribió: es una novela en la que caben todas las emociones. Y probablemente, pero porque también es verdad que en 20 años caben muchas emociones. Yo creo que más que todo eso, o sea, si tuviera que poner en orden, que me cuesta mucho los temas de la novela, yo diría que es un homenaje a la amistad, también a la amistad que vincula a Miguel con Claudia, la otra protagonista.
Sí, por eso te decía yo también la amistad entendida como una forma de amor.
De amor, exacto. Hay una, es que, de hecho, hay una
que parte... puedes querer más a un amigo o a una amiga. Sí, que a una pareja, que cuántas personas a lo mejor pasan por nuestra vida con la que tenemos una relación de pareja y luego te das cuenta de que no te unía tanto como a ese amigo o a esa amiga que lleva toda la vida a tu lado.
Es más, yo como autora, y con esto no quiero estripar nada porque no voy a decir qué hago al final, como autora tardé mucho en decidir
en resolver si
convertía una amistad en amor o la dejaba en amistad. Y de hecho yo creo que acerté con la decisión que tomé. Pero
hay que leer hasta la última página.
Sí, sí, es que si no, no se entiende ese principio, por ejemplo. Pero es verdad que sí, lo pensé mucho, porque cuando se corren muchos riesgos en los dos lugares, cuando una amistad se mantiene como amistad durante toda la vida, se corre un riesgo, se paga un peaje sentimental. Si se convierte en amor, se paga otro peaje sentimental. Hay siempre contrapartidas.
Nos remontamos a un disco de los 90, si no recuerdo mal, aquel OK Computer de los Radiohead, al que pertenece esta canción.
Sí.
¿A ti a dónde te lleva, Mara?
Bueno, fíjate que mucha gente considera que este es el mejor disco de la década. Y probablemente. Pues esta canción, No Surprises, ha tenido miles de interpretaciones, desde una reivindicación al movimiento, hasta un homenaje a la inmovilidad, además interpretaciones muy variopintas, ¿no? A mí me gusta esa frase, no surprises, por lo que dice la canción. O sea, no quiero sorpresas, no quiero sorpresas.
¿Tú estás en una etapa de tu vida en la que prefieres no tener sobresaltos? Porque las sorpresas se pueden tornar en sobresaltos.
Sí. Pues no lo sé. A ver, hombre, desde luego, si me dan un finalista del planeta y me llevo una gran sorpresa como aquella, pues desde luego. Pero no, o sea, hago una reivindicación también al dejarse llevar por la vida, al dejarse llevar, a estar tranquilos.
No surprises.
para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Nos hemos emocionado, la verdad, Mara Torres y yo, las dos escuchando a Radiohead.
Sí, ha sido un momento muy bonito. Mientras escuchamos este tema, las dos coincidimos en que es un discazo. Supongo que escuchar un disco como este nos lleva a...
al momento que estábamos viviendo cuando salió aquel disco.
Y sí, sí, aquí ha sido un momento radiofónico, la verdad que excepcional, muy, muy bonito, porque las dos con la lágrima ahí mientras escuchábamos a Tom York. Sí.
Los días felices, que bueno, pues también es un libro en el que yo creo que los protagonistas, aunque arranque a los 20 años, creo que también es una edad en la que uno también ya madura, deja de ser niño por completo y se da cuenta de cosas de su entorno que uno cuando es un niño ve con otros ojos. Sí. No quiero yo tampoco desvelar nada de la novela, sí, pero uno se acostumbra a vivir con una cotidianidad o ve a sus padres de una determinada manera, por ejemplo, y también es esa edad en la que te das cuenta de que tus padres son seres imperfectos, entre comillas, o que a lo mejor bueno, tienen sentimientos o han tomado decisiones en su vida que no han sido ni mejores ni peores, sino que bueno, pues las circunstancias a lo mejor les han llevado a ello.
Me estoy acordando de una frase que hay en la última parte de la novela, cuando Leopoldo le dice a Miguel, no sé cómo es exactamente la frase, o Miguel dice, mi padre es un caso, ¿no? Mi padre es un caso. Y entonces dice Leopoldo, tú también lo serás para tu hija.
Claro.
No, porque es verdad, tienes razón, que ya la novela parte de una ingenuidad. Fíjate que también es verdad que la novela cuenta los 20 años, o sea, arranca con los 20 años de hace 20 años. Y yo me he dado cuenta de que los chavales de ahora 20 años no son tan ingenuos como yo dibujo a Miguel a los 20 años.
Que es como éramos nosotros.
Que es como éramos nosotros, porque yo sí que tengo una... A ver, no sale en la novela el año... los años en los que Miguel cumple, pero hay un día que es el 15 de diciembre y cualquier lector avezado va a saber perfectamente de qué año hablo, porque si es martes, era martes. Si el 15 de diciembre de 5 años después era jueves, es que era jueves.
Bueno, te lo has currado hasta la extenuidad.
Sí, 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 está absolutamente cuidado, no puede haber ni un solo renuncio en una novela como esta. Por eso he estado un año entero escribiendo ahí a bocajarro, ¿no? Que esas 800 páginas que han quedado en 300. Y luego he ajustado también cómo éramos, por ejemplo, esta canción No Surprises sale, porque es una canción de los 90 y la novela arranca más o menos a mediados de los 90, que puede ser el 94, el 95 o el 96, pero todo está ajustado. Sí, bueno, es muy llamativo cómo ha cambiado la tecnología, que de eso no hemos hablado, pero claro, yo me iba a mis diarios y decía, a ver... cuando yo tenía 20 años nos llamábamos, ¿ya había móvil,
claro,
o no había móvil?
Estar esperando esa llamada, le he dado el teléfono, mamá, han llamado, mamá, sí, han llamado, nosotras lo hemos vivido, ha llamado a alguien, sí, alguien, y tu madre, ¿qué pasa? ¿Qué llamadas estás esperando? No, nada, bueno, pero yo... es que le habías dado tu teléfono a alguien que estabas, que te morías porque te llamara.
Mira, yo recuerdo que estaba en la playa, nunca se me olvidará, entonces me llamó mi madre y o llamé yo a casa desde una cabina. Entonces me dijo, ay, te ha llamado no sé quién.
Y nunca se acordaban del nombre.
Bueno, digo, pero no, en este caso sí, pero yo no voy a decir el nombre, pero dice, ha llamado no sé quién, que yo llevaba un año esperando esa llamada.
Y ¿qué digo, le has dicho?
Digo, ¿qué le has dicho? Y dice, no, hay un mensaje en el contestador. Y digo, cuelga, mamá, cuelga. Entonces llamé desde el teléfono de la cabina al contestador. Si no escuché 25 veces ese mensaje, que por supuesto me lo sé de memoria, desde la playa escuchando ese mensaje que habían dejado en el contestador, alguien a quien yo no veía desde hacía un año, que luego todo se quedó ahí. No te creas que eso fue el principio de nada.
Bueno, pero lo has contado con tanta emoción que vamos, queda para otra novela.
Se quedó el mensaje en el contestador.
Otra reflexión de los días felices. Bueno, podríamos estar aquí reflexionando largo y tendido. Llegar a los 40 muchas veces, o antes, o rozando, o por ahí, o después... y echar la vista atrás y decir, esto que yo he construido no es lo que yo quería construir, es lo que esperaban de mí. Eso también es jorobado.
Sí, es que mira, Miguel, es verdad que el protagonista, lo que está claro es que ni es un héroe ni es un antihéroe. Y muchas veces parece que la literatura y el cine está hecho de héroes o de antihéroes. Y esta novela tiene un protagonista que no es ni una cosa ni la otra. Es un tipo normal. Cuando hablo de un tipo normal es... una persona que tiene miedo, que no se enfrenta cara a cara con la infelicidad, que se deja llevar, al que le cuesta mucho dar un puñetazo encima de la mesa y salir por la puerta.
Así somos la mayoría.
Claro, porque así somos la mayoría y que además cumple con lo que los demás esperan de él. Y sí que es verdad que hay un momento en la vida en el que Miguel, como muchos de nosotros, decimos, joder, esto es la vida, esta es la vida que yo quería construir.
Esto es lo que yo quiero.
Esto es lo que yo quiero. Que, desde luego... hemos dicho que la novela aborda muchas cosas, pero yo no diría nunca que habla de la crisis de los 40. Nunca diría que va de eso.
Bueno, de todas maneras, ahora se dice que ya no se tiene crisis a los 40, pues que es a los 50.
Por eso no habla de la crisis de los 40, porque es que no la vive. El personaje no vive esa
sí, pero por eso yo he dicho antes, durante, después, no relacionado
exacto,
con los 40.
Sí,
pero
sí,
a todos
sí,
nos pasa en algún momento de nuestra vida que te paras por lo que sea, porque vas muy acelerado y trabajas mucho, porque el trabajo que tienes no te gusta,
sí,
porque tienes familia y te estás desbordado con todo lo que tienes que hacer, que te sientas y dices, Dios, esto es vida.
Exacto, eso sí, de eso sí que va, o sea, de eso sí que va la novela, de ese momento en el que te planteas, fíjate, yo diría que es, así que esto era la vida, eso es lo que se plantea el personaje, así que esto era la vida.
Mara Torres, pues la verdad es que, como decimos, Los días felices invita a pensar sobre muchas cosas. Y hablábamos antes de un momento especial que hemos tenido las dos disfrutando de una canción, porque la radio, que tú la conoces bien, da esos momentos, ¿no? Quizá más que la televisión, esos momentos en los que, pues, por una frase que alguien dice, por un poema que alguien lee, por una canción que suena, pues tienes un momento especial. Y tú, que estuviste al frente de Hablar por Hablar, que es un auténtico fenómeno radiofónico, un espacio de madrugada con testimonios de oyentes, en los que casi ellos, los oyentes, son los que se aconsejan entre sí y una pues es casi una oyente más. No sé, ¿recuerdas algún momento especial que te haya regalado la radio? Luego, si quieres, vamos a la televisión.
Pues mira, me regaló muchísimos. Pero ese programa yo lo hice cuando tenía, me parece que 25 años, me pusieron al frente de Hablar por Hablar, lo decidieron los directivos de la cadena SER. Tenía 1 millón de oyentes, el 70% del SAR de la radio española, que es muchísimo. Eso significaba que de 100 personas, 70 estaban escuchando Hablar por Hablar. O sea, prácticamente todo el mundo que oía la radio de noche conectaba con ese programa. Y yo creo que no hubiera podido hacerlo de esa manera si no hubiera tenido 25 años, porque era muy ingenua. Entonces yo no estaba tentada de dar ninguna opinión. No es que yo me aguantara las ganas de opinar, es que no tenía una opinión formada de nada. Entonces era como una esponja, todo me fascinaba. Y creo que fue uno de los grandes secretos de aquella etapa de Hablar por Hablar, que éramos tanto mis compañeras, Paqui Ramos y Cristina Las Viñes, como yo, casi como Juanma, que era el técnico, éramos casi unos niños, veinteañeros, treintañeros.
No sobrecogía a veces,
bueno,
incluso
constantemente, sí,
claro.
Sí. Pues eso, cuando digo
sobrepasado, más, ¿no? Pues, decir, no puedo decir nada porque esto este testimonio me ha sobrepasado.
Yo estaba solamente escuchando en paz. Era eso, una esponja que estaba creciendo, me llenaba de lágrimas y me llenaba de risas, disfrutaba muchísimo con los oyentes, porque luego yo creo que igual, si imagínate, si lo hiciera ahora, creo que ahora ya tengo otra sensación vital y me costaría mucho aguantarme las ganas.
Lo que hablamos de cómo cambia uno en,
pues en eso he cambiado ahora.
Entre los 20 y los 40.
Y los 40. Pues igual hay, una nunca quiere perder la ingenuidad, ¿no? Pero es verdad que, oye, en la vida, como hemos dicho antes, pues vamos aprendiendo cosas, nos van pasando cosas, nos vamos poniendo capas también, nos vamos quitando algunas. Pero sí, fue una etapa fabulosa. Yo la recuerdo con mucha emoción todavía. Y todavía hay gente que entra en un taxi o que la gente me dice, pero bueno, la de Hablar por Hablar, ¿no? Y han pasado 11 años.
Yo creo que es que ese programa todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, ¿eh?
Desde luego de nuestra generación, muchísima gente. Porque también coincidía terminé hace 11 años, estuve 6 años haciéndolo, pues coincidía con mucha gente que estaba estudiando por la noche.
Y te ponías la radio.
Y entonces te ponías la radio para que te hiciera compañía. No había redes sociales todavía, y entonces la televisión tampoco alargaba los prime time hasta tan tarde. Entonces la radio se convertía en ese lugar de encuentro entre muchísima gente que trabajaba de noche, vigilantes, transportistas, muchísima gente que estaba desvelada por lo que fuera. Sí, sí, fue un auténtico fenómeno, la verdad.
¿Y la televisión? ¿Algún momento especial que te haya regalado?
Bueno, imagínate que me voy a todo lo contrario. Pasó a hacer un programa muy, muy popular con un millón de oyentes y digo que sí a un proyecto que es todo lo contrario. Es un programa, La 2 Noticias, muy prestigioso, pero en La 2 de Televisión Española, con un SAR muy pequeño y con oyentes, con espectadores muy particulares, pero desde luego no son el millón que teníamos en la radio, ¿no? Y me ha regalado momentos alucinantes La 2 Noticias. Por eso sigo en este informativo, porque creo de verdad en la labor que hace dentro de la televisión pública, porque confío plenamente y me siento orgullosa del equipo que se ha mantenido a lo largo de estos años. Somos muy pocos, pero yo he aprendido de ellos y aprendo cada día todo lo que me han enseñado de actualidad.
¿Pero qué es lo que te movió a decir que sí?
Bueno, primero, porque yo creo que ya no podía aportar más a Hablar por Hablar. Eso.
¿Sentías que habías cubierto una etapa?
Sentía que ya, sí. Ya había dado todo lo que tenía que dar a ese programa. Y luego, en ese momento, me llegó la propuesta de Fran Llorente y la verdad es que, así como ya he dicho, yo soy experta en decir que no, porque siempre llevo el no por delante, no sé por qué. En ese caso no dudé ni un segundo, vamos. Dije que sí y aquí estoy.
Pues así es, Mara Torres, así son los días felices. Tu novela más reciente, enhorabuena, invitamos a los oyentes a que la lean, porque sin duda se van a plantear muchas cosas, se van a plantear cuál es su vida. Y con esta selección musical de lujo, pues nos tenemos que ir con Come On People de los Pulp, que a mí también me encanta, y le damos las gracias a Nacho Cerezo, que ha estado en la realización técnica.
Déjame que te diga, gracias por supuesto a Nacho, y déjame que te diga, Isabel, que ha sido una conversación extraordinaria y ha sido un placer estar aquí contigo.
Muchísimas gracias.
A ti. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. You'll never live like common people. You'll never die.
tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to